que no te la sabes? Un podcast con Felipe Morales, el Franco del fútbol, exclusivo de Footbox.
Episodio 3 con mi mejor amigo ídolo de la infancia, Ivo Basay. O sea, se nos fue el chal. O sea, se nos vino la noche, la tarde, amanecimos y seguimos platicando con Ivo Basay. Yo quiero hacer esto. Hasta le pasé una plumita. ¿Reconoces esta firma?
Sí, señor.
Mira nada más. Sí, ve la cachucha, sí. ve la gorra que se usaban en esos tiempos.
Veintitantos años.
Esto más. Esto debe ser de la 93, 94, por ahí, cuando todavía utilizaban los de rayos. Sí. Mi papá y yo íbamos al estadio. Aquí tengo Ángel Bernuncio. ¿Te acuerdas de Bernuncio?
Sí.
Tengo aquí la firma de Bernuncio, de Abraham Nava, de Raúl Orbañanos, fíjate. Pero el padre, que alguna vez, y justo es colaborador de Footbox. Ve que tremendas cachuchas. Yo lo ponía ahí en el libro. Y es que ustedes antes terminaba el partido y se acercaban a la rejita detrás de vestidores, se arrimaban todos los niños necaxistas y se quedaban media hora a firmar autógrafos. Y yo te aventaba mi gorrita y me la pasabas por la reja, sudado. Ahorita se bajan, se meten a su teléfono, no se voltean a ver. O sea, antes se tomaban ese tiempo, Ivo.
Todo ha cambiado, Felipe. Ha sido, la verdad, que es bien, sobre todo uno lo ve con los hijos, que la tecnología, olvídate, ha dejado de lado muchas cosas. Yo tuve la oportunidad de ir el 2016-2017 a trabajar con Televisa, hacer Copa América, después fui a hacer el Mundial de Rusia, hice antes también la Copa Confederaciones, y un día estoy en el hotel, en el Camino Real, donde me quedaba cuando iba a México, y uno de los niños que trabajaba en el restaurante dice, era necaxista, jovencito, muy joven. Y me dice, Don Ivo, me dice, sabe que nosotros tenemos un grupo WhatsApp, me hizo de Facebook, me dice donde nos juntamos y les conté a la gente que estaba acá en el hotel. Sí. Y me dice, terminando, me dice, ¿puedes salir a firmar unas camisetas? Sí, le digo, encantado. Me dice, estaba tomando un café, le digo, termino el café y salgo. Estaba con el ratón Ayala, con el argentino, con el que también trabajó en ese momento. Y terminamos de tomar el café y salgo. No lo podía creer, la parte de atrás del Camino Real habían dos buses donde había venido gente de toda la República. Había más de 100 personas. Estaba lleno la parte de atrás. El gerente del hotel me dijo, porque eres tú, no te voy a hacer lío. Tenían todo tapado de bandera. Era como un partido de fútbol. El que yo quedé, dije, fue una cuestión que el mismo ratón me filma un video, me saca una foto y me dice no lo puedo creer, me dice, el cariño, me dice, después de tantos años, me dice, toda la gente que está afuera esperándote. Había gente, Felipe, como tú, que yo me saqué una foto y me mostró la foto de una guaguita, de un bebito en los brazos, y me dice, ese soy yo. Y era un muchacho ya de 20 años, 20 y tantos años, y me dice, ese soy yo que tenía en los brazos. Entonces, se me cayeron las lágrimas. Dije, ahí uno se da cuenta de lo que trascendió en el Caxa en el tiempo con toda la gente. Así que la verdad que, como te digo, quedé helado de verdad, y del cariño de la gente, de todo lo que me dio a mí en México, y de lo que yo también retribuí, obviamente, por lo que hice.
Sí, mira, se me puso la piel chinita de recordar esos tiempos, porque debe ser la máxima satisfacción. Cortita hacia el pie para cerrar este episodio número 2 con Ivo Basay, que no te la sabes. Mira, yo me quedo con esta de, le dije que no a la América. ¿Ah? ¿Por qué? Porque soy Ivo Basay y puedo hacerlo. ¿No? Porque me doy ese lujo. No, sí. Me encantó poderle decir a los americanistas, uno, de lo que se perdieron cuando venías, y dos, de lo que se volvieron a perder cuando te buscaron. Y así, en las narices le dijiste que no. Cortita y al pie, Ivo. ¿Por qué no usabas espinilleras? Son 3-4 rápidas.
Primero que nada, no fue así lo de la América, porque nunca lo desaché por ese lado. No, todo lo contrario. Simplemente había tomado la decisión de volver a Chile y decir, ¿saben qué? Yo ya estuve los cinco años en México. Nada más, pero no. Todo lo contrario, la empresa y mi gente que trabajé después.
Estoy de acuerdo. No te preocupes. No nos va a escuchar nadie. No te preocupes.
No, mi respeto máximo por la empresa. Entiendo. Por la televisión. Sí, bueno, cortito. Porque no podía poner ni dentas. Me molestaban los tobillos, hasta las vendas, todo. Y al final usaba cartón. Cartón para que no se dieran cuenta. Porque ya en un momento te exigieron, te obligaron a jugar con espinillera.
Correcto. Cartones. Y se te humedecía, ¿no? Algo así.
Pero era, al final era para entrar a la cancha, porque te veían los árbitros, y si no te hacían poner, entonces era como tapar eso para que no te molestara nada.
Oye, y el coreano Rivera o Ruiz Esparza, ¿no detectaban? Ivo, no trae espinilleras, taca, vamos a darle ahí.
Sabían también, obviamente, si yo no era una dama jugando al fútbol, también sabían que o sea, tenían respuesta. Y para hacerte cortito el tema, yo al Pica lo vine a tener el último año, compañero. El Pica llegó el año 94, no, él llegó en la temporada 94-95.
¿También se trenzaron?
No, al Pica yo lo había tenido en contra, sobre todo cuando jugaba en Veracruz.
Sí.
Dios mío. No, Dios mío, era terrorífico.
y además es un pan de Dios, o sea, es una persona.
Es una hostia.
Y en la cancha se transformaba.
Cortito, te lo voy a contar. Entonces, yo a él lo tenía siempre enfocado de los rivales, como al Chino, como a Rui Esparza, que eran de los que uno sabía que había que darle con todo. Bueno, habían por ahí un par de santos también que eran terribles.
Muñoz
creo que era. Terrible, eran. De correcaminos también. Bueno, el hecho es que el Pica se te montaba en la espalda cuando saltaba, te ponía los tacones, te bajaba la espalda. Era terrorífico. Y de repente yo vengo llegando de Boca, empezamos la temporada 94-95 y presentan al Pica en el equipo. Dije, bueno, acá nos vamos a cruzar en cualquier momento. Ese era mi pensamiento en esos momentos. Entonces empezamos a entrenar y. No sé si se va a acordar de Pica, las primeras pelotas por ahí en las caritas, yo lo tiraba a altura de la rodilla. Así de. Dije, a este lo voy a sacrificar, a la primera lo tengo que sacrificar, porque era terrorífico en contra. Y el Pica saltaba, se hacía el nada. Y dije yo, qué raro, pasó un entrenamiento, dos entrenamientos, y siempre saltaba, y cuando, es más, de repente le tiraba una patada, y él mismo te paraba si pasaba ahí de largo. O sea, en algún momento se va a devolver. Nada. Bueno, cuánto corto ya lo tuvimos. En los entrenamientos nunca le pegaba una patada a nadie. Él se reía, siempre saltaba. Ahora llegaba la hora de jugar, mi respeto. Terrorífico, te transformaba. Ídolo. La verdad que el Pica, y hasta el día de hoy tenemos contacto, pero fue un, de verdad, un tremendo, pero tremendo jugador. Pero yo lo quise sacrificar siempre en los entrenamientos. Y me demostró que no era así.
Picas, ¿alguna vez la leyenda urbana se cumplió contigo o se lo viste eso de los alfilercitos en los corners o no?
No, a mí no me tocó con él, pero sí él te mordía, te tiraba. No, era terrorífico, era maldito. O sea, él en eso era su forma, y aparte, tremendo jugador, no solamente era bravo, sino que jugaba muy bien, rapidísimo, de los jugadores más rápidos que yo vi en el fútbol, de los zagueros centrales. Y como persona, un pan de Dios. Era increíble la transformación que tenía él de ser rival o en los entrenamientos a un partido oficial. Y ahí dije, este es de los míos, así que nunca más.
Este le gustan las piñas, este es de los míos, ¿no? No, qué cosa. Y el Picas, de verdad, se pone algo en el chat, familia necaxista.
Sí, no.
Tipazo.
Tremendo tipo.
Es noble, simpático. Cuenta unas anécdotas con un estilo que se le salen del cuerpo, o sea, es dicharachero. Qué cosa. Se promete parte 3 con más negacistas, pero sí, dime.
Y otro maravilloso, que para mí de los compañeros que yo tuve también excepcionales, aparte de todo esto que te he mencionado, del Beto, de Aguinaga, de toda la gente, el Cuchillo, que es un tipo, la verdad, de los tipos entrañable, adorable y limpiecito, ¿viste? Limpio de alma, de los tipos que transpiran buena onda, que transpiran alma bonita. El Cuchillo en eso fue el con lejos debe ser de los tipos más sanos de mente, cero envidia, cero, todo lo contrario, siempre estaba dispuesto yo a un compañero. La verdad que la leyenda, como le dicen todos, el Cuchillo, mi compañero de todo. ¿Dónde íbamos? ¿A algún lado? Día sábado, jugábamos un sábado en la tarde o un viernes. ¿A dónde vamos, Cuchillo? Acá, lo conocí en otras partes. En todas partes tenía un amigo que podíamos entrar a cualquier lado. La verdad
hay una anécdota para cerrar, que cuando pelea Julio César Chávez en el Estadio Azteca,
estábamos concentrados.
Cuchillo estaban concentrados. Sí, y esa noche de la pelea hay un círculo, todos les ponen en el Radisson donde concentraban, les ponen la pelea en pantallas gigantes porque no les dejó Manolo Lapuente ir al palco que les había reservado Chávez. Ustedes se enteran, ¿no? Que el Cuchillo. Sí.
¿Sabes por qué el tema? Porque el Cuchillo es compadre con Julio César.
Sí.
y Julio concentraba con nosotros o se acercaba con nosotros, por ejemplo, en Toluca coincidimos en títulos mundiales, nosotros haciendo temporada concentrado. Entonces él hasta jugaba fútbol con nosotros.
Ah, mira, ¿Chávez jugaba con ese Necaxa entrenamientos o algo así?
Sí, se metió un par de veces con Zapolitti a jugar un par de entrenamientos, donde obviamente la gente de él le decía que no, porque era peligroso, que se podía lesionar, pero como era Julio, se metió y entrenaba con nosotros. Entrenaba, por eso tengo que la cercanía del fútbol con el boxeo. Ricardo López, nada, máximo ídolo también de los grandes, también entrenaba en Chapultepec con nosotos.
Mira nada más. Cuando íbamos, oye, a correr, entonces, que no te la sabes, otra ahí, que no te sabías.
Había mucha relación con el tema del boxeo. Entonces Julio entrenaba con nosotros y después nosotros veíamos o íbamos a las peleas de él cuando coincidíamos. Y esa vez se nos arranca el cuchillo concentrado, nosotros viendo la pelea, y aparece él en la esquina con el
y aparece el cuchillo con el cinturón de Chávez y todo, y la pueden drogar, y el cuchillo y todo señalando a la pantalla. Ahí, profe, se fugó de la concentración. Y
no, para cerrar, nosotros lo aplaudíamos.
Para cerrar, tú eres un tipo muy inteligente. O sea, cuando Chávez entrenaba con ustedes, ahí no había trompo, ¿no? Ahí había distancia. Ahí llaveabas nada más, guardabas tu distancia. Ahí no había pique, ¿no?
No, sí, igual le tirábamos sus pataditas ahí cuando jugábamos. Pero sabíamos que ahí en la otra no podíamos entrar porque era, la verdad, un maestro. Del oído, los grandes que uno tiene, sobre todo los que nos gusta el boxeo. Uf. Ricardo, para mí, Ricardo López Nava, El Finito, Julio, Juan Manuel Márquez. Pero ídolo. Y ahora, Saúl Canelo, olvídate, para mí de los tiempos. Yo los veo, o sea, para mí me desvelo viendo
boxeo. Te encanta el box. Me queda claro que tremendo. Te encanta. Y lo practicabas aún en las canchas y en los entrenamientos. Imagínate ese titular, campeón del mundo Julio César Chávez se agarra trompadas con ídolo necaxista Ivo Basay en Cuautitlán Izcalli en práctica en la que se iban a jugar un asado, ¿no?
No, coincidimos varias veces ahí
mira, de lo que es Ivo, tengo más que agradecer. Seguramente la gente se divirtió muchísimo en Footbox, riquísimos en términos de anécdotas. Esto de que venías a la América después de que te buscan cuando estás en Colo Colo y desde el respeto por continuar tu carrera en Chile les dices que no, el que te reconozca tanta gente a través de los años, el que si no hubiera sido futbolista muy seguramente te hubiera gustado practicar el box profesionalmente, más allá de la anécdota de que eras de mecha corta, lo de Chávez, lo del cuchillo, la hemos pasado muy bien, querido Ivo, y te esperamos en México, yo te quiero ver y estoy seguro que en algún momento todos los necaxistas te verán de entrenador de los Rayos, porque son cosas que están destinadas a pasar, no se sabe cuándo, pero uno, sé que puede ser tu deseo. Dos, tienes una preparación magnífica como entrenador, has ganado muchas cosas en divisiones inferiores, has dirigido selecciones inferiores de la selección andina, y el necaxista te quiere ver ahí y eventualmente pasará, querido Ivo. Ha sido un gran placer, sabes la admiración que te tengo. Desde chiquito a mí me dieron la 9, esto no es broma, en mi primer equipito que se llamaba Vikingos, me dieron la 9 y yo se la cambié a un compañerito y le dije, no, yo soy la 11. Y en mis equipitos amateurs, y no es broma, todos mis números son el 11. Soy ivista de toda la vida sobre esas leyendas, sobre los Aguinaga, sobre los Peláez, sobre el Ratón, sobre el Matador, sobre Aspe, sobre Ambriz, sobre el Pica, sobre Navarro. Sobre el Chema, sobre Vilches, te dije todos, sobre el que me digas Ivo Basay y después los demás. Me bajaba las medias, me ponía la que te ponías acá en la manita, la muñequera. Yo era Ivo Basay nada más cuando dormía, ¿no? Porque en la realidad, no. Entonces te quiero agradecer muchísimo, Ivo, que hayas sido el padrino del primer A Que No Te La Sabes de Footbox. Y después hacemos otro. Invitamos a Chávez o invitamos a Márquez, es una promesa, y hablamos.
Al finito.
O al finito, y hablamos, mira, vamos a hablar de puro box en la siguiente, para que te la pases igual de bien que en esta. Ojalá te haya gustado, Ivo.
No, yo no, encantado, y sobre todo, es que es muy directa la relación, Felipe. La verdad que yo no he dado la entrevista. Acá en Chile, por ejemplo, prácticamente no hablo, es muy poco. O sea, se me preguntan acá en Chile, no me gusta. Pero tengo tanta relación con México, tanta amistad y tanto cariño con la gente. Llevo dirigiendo a nivel profesional más de 16 años. Pasé por todo, selecciones adultas, selecciones menores, dirigí Colo-Colo, la verdad que sería yo creo que en su momento es como la continuación de dirigir. Ya dirigí Colo Colo, que jugué y que fui capitán de Colo Colo. O sea, mi sueño es, obviamente, y no quiero ser irrespetuoso con la gente que está ahora en Necaxa, pero creo que es como un paso lógico en su momento de llegar a la institución que obviamente que uno disfrutó, que quiere por tantos años y que nos dio a todos nosotros, no solamente a mí, sino que a ti también y a mucha gente que exista el derecho de sentirte campeón, de sentirte ganador y sentirte competitivo. Y eso para mí no tiene valor económico, tiene un valor moral, un valor de orgullo y un valor de querer a los rayos, que poca gente lo va a entender, a lo mejor. Lo vamos a entender los necesitados, los que tuvimos el privilegio de estar adentro, de estar en esta institución, no solamente hablo de cancha, sino que tiene todo el entorno que vivió Necaxa, ese futuro. Y algún día será, por una cuestión lógica, que volveré a mi institución.
Correcto, y así será. Es muy bonito escucharte, que te expresas igual de bonito del Necaxa que los necaxistas de Ivo Basay. Ahí se detecta inmediatamente ese amor que permanecerá por siempre. Ha sido Ivo Basay, esto ha sido A Que No Te La Sabes. Felipe Morales, el Franco del Fútbol. Nos escuchamos a través de Footbox. Muchas gracias, sigan en sintonía. Chao.
Esto fue A Que No Te La Sabes con Felipe Morales, el Franco del Fútbol, podcast exclusivo de Footbox.